Avui Astúries serà protagonista d'un temps del nostre programa. Aquesta setmana, tres ciutats del Principat han passat per Barcelona per promocionar els seus atractius i ja us avancem que són molts. Avui ens aproparem des del Tiramillas a Oviedo i Gijón. La primera parada la farem a la capital, Oviedo, per descobrir els orígens de la ciutat. Ens hauríem de remuntar al segle VIII. La ciutat és el centre administratiu, universitari i comercial de la comunitat i també la seu de la Junta General del Principat d'Astúries. Oviedo és el segon municipi més poblat de la comunitat. Hem fet una tria d'alguns dels atractius de la ciutat que es fa difícil descriure'ls tots perquè en són moltíssims, però intentarem, amb ajuda, ja us ho parteixo, intentarem aproximar-nos al màxim a les característiques d'una ciutat que podríem anomenar com la ciutat del preromànic. Doncs tant al centre com en el seu entorn trobem obres excepcionals que ens parlen de la seva història. A només 4 quilòmetres d'Oviedo trobem Santa Maria del Naranco, antic palau que es va acabar de construir el 842. No es va projectar com a església, sinó com a aula règia del conjunt del Palau de Ramiro I. A la ciutat, sentir sol real, l'església de Sant Julián de los Prados o la font de Fontcalada. Una altra visita imprescindible a la ciutat d'Oviedo, la plaça del Fontan, un espai ben especial i el punt neuràlgic de la ciutat. Els brolladors naturals i les fonts que hi havia en altres èpoques van donar el nom a la plaça. Va ser un centre d'esbarjo i també el lloc on anaven pagesos i ramaders a vendre els seus productes. Avui és un dels llocs més animats de la ciutat, especialment a l'hora del mercat, està clar. Prop d'aquesta plaça trobem la de l'Ajuntament, la plaça de Bastos i l'església de Sant Isidoro. La catedral, el Museu de Belles Arts, el Teatre Campoamor, el Campo de San Francisco, que és el pulmó verd de la ciutat, són sense dubte altres punts que s'han de conèixer i descobrir. Amb una mica de calma, perquè Oviedo és una ciutat que requereix calma. I també el carrer Gascona, on els aficionats a la sidra quedaran encantats. També podem fer una ruta per descobrir els vins i, parlant de rutes, molt recomanable la ruta dels cafès i les confiteries, on trobarem espectaculars establiments. Ens acompanya per parlar d'Oviedo Eugenio Corbas. Ell és el responsable de la promoció econòmica de la ciutat, que també engloba la promoció turística. Señor Corbas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Oviedo ha pasado por Barcelona con el propósito de hacer promoción turística, de descubrir cómo es la ciudad. Aunque yo no sé si todavía debe quedar alguien en Cataluña que no conozca Oviedo, porque en los últimos años ha ido mucha gente, ¿eh?
Bueno, siempre queda gente y además es bueno que repita.
Bueno, eso sí, es muy bueno, es verdad. Tienes de mucha razón.
Sabemos que la gente que va a Asturias suele repetir. Entonces, tenemos que llegar a los nuevos y hay que conseguir que repitan los que ya estuvieron en otras ocasiones, porque son muchas las cosas que hay que ver. A pesar de ser una comunidad muy pequeña, hay muchas cosas que ver.
Antes de entrar en antena, hemos estado comentando cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Y intentábamos fijar una fecha, ¿no? Y hemos dicho, bueno, 20, quizá 22, 23 años en que la ciudad empezó a cambiar, ¿no? Las compañeras que tenemos en la mesa, que todavía no las hemos presentado, pero que lo haremos cuando hagamos la introducción de Gijón, apuntaban, bueno, Gijón también en esa época más o menos empezó a despegar, ¿no? Es decir, yo no sé si fue una cosa que sucedió en todo el Principado, no sé si esas tres ciudades que hoy se presentaban en Barcelona han sido las ciudades que más han despegado. Cuéntenos un poco cómo ha funcionado.
Bueno, yo creo que, a ver, esto ha formado parte un poco de una dinámica general que se ha producido en toda España a partir de finales de los 80, principios de los 90, pero en Oviedo en particular, porque bueno, en su momento pues hubo un alcalde que tuvo una gran influencia, una gran personalidad y una transformación, digamos, radical de la ciudad, a tal punto que prácticamente durante 4 o 5 años pasaron decenas y decenas de corporaciones por la ciudad para ver cómo se había hecho la transformación urbana de la ciudad. El mobiliario, las aceras, las farolas, la iluminación, la limpieza.
Bueno, cambiaron los colores, los edificios empezaron a aparecer en tonos ocres y pastel. Sí. aparecieron esas esculturas que hay por la calle, que ya han ido proliferando muchísimo. Sí. Incluso creo que es exactamente en el campo de San Francisco donde encontramos incluso una escultura de Mafalda, sí, sentada en un banco, ¿no?
Sí, por la ciudad hay más de 130 esculturas por cualquier itinerario. Que, bueno, pues desde Mafalda, la de Woody Allen, o las
esa
culturas
famosísima.
Son famosísimas y vemos a la gente continuamente haciéndose fotos que, bueno, las redes sociales están inundadas de fotos.
Luego encontramos otras de más clásicas como pues las de las pescaderas,
sí, claro,
o las de los indianos, ¿no? Claro, también,
claro.
Que también
muchas de ellas hacen referencia a nuestra propia historia, a nuestra propia concepción popular, la agricultura, la ganadería.
Oviedo empieza a cambiar, aparecen las esculturas, los colores bonitos y aparece, el patrimonio estaba ahí, pero parece como que de golpe patrimonio resurge y hay una interesante oferta cultural que también forma parte de uno de esos cambios de Oviedo.
Sí, por supuesto. Oviedo vive por y para la cultura, y especialmente la música y las artes escénicas.
El Teatro Campoamor tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Lógicamente, el Teatro Campoamor,
buenas óperas.
Aparte de ser la sede donde se entregan los premios Princesa de Asturias, que va a ser el próximo día 18, con lo cual estamos en plena vorágine de actos en Oviedo, se celebra la temporada de ópera, es la segunda más antigua de España, después de la del Liceo de Barcelona. Tenemos también la temporada de zarzuela más importante después del Teatro de Zarzuela de Madrid. Y luego, pues entre teatro y auditorio, pues se celebran grandes temporadas de conciertos, jornadas internacionales de piano, ciclos de danza. La actividad cultural en Oviedo es constante. Es constante. Y además que se complementa muy bien con las otras ciudades, tanto como con Gijón como con Avilés. Avilés está más centrada en la producción teatral, Gijón en los conciertos pop rock y nosotros un poco en la música y en la lírica, ¿no? Bueno, música clásica y la lírica.
Necesario, porque total las ciudades están a 20 y poco kilómetros, claro, unas de,
claro,
las otras, ¿no?
Claro, hay que ser eficientes también.
Claro, ¿no? O sea, no hace falta que todo el mundo haga lo mismo,
claro,
que todo el mundo,
supuesto,
quiera tener unos
por
premios.
Supuesto.
Bueno, tienen ustedes también además uno de los hoteles más bonitos de España, el Hotel La Reconquista.
Sí, sí, por supuesto, el hotel donde...
Con una de las alfombras más impresionantes que he visto en mi vida.
Es fantástico por la propia ubicación y, bueno, también ahora desde que lógicamente todos los galardonados y se acogen en el hotel, pues lógicamente es una importancia y una repercusión espectacular para la ciudad.
Nos hablaba
de... Tenemos una gran oferta hotelera en la ciudad, no solamente...
Sí, no solamente la Reconquista, lo que pasa... Bueno, hay hoteles de todas las cadenas,
claro,
por supuesto, ¿no? De cualquier cadena vamos a encontrar,
sí,
alojamiento y de diferentes tipos, además, que es,
sí,
muy de agradecer.
Sí, sí,
¿eh?
por supuesto. De todas las estrellas hay más de 5.500 plazas en Oviedo.
Señor Corpas, además de ese turismo cultural, que me imagino que ahí hay un perfil de público clarísimo que ustedes quieren captar,
sí,
¿a qué otro tipo de perfil turístico se dirigen? ¿Al familiar, quizá?
Bueno, estamos trabajando mucho en el tema de turismo, digamos, de reuniones, el turismo MICE. Para nosotros es importante, desde que se puso en marcha el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, para nosotros ha sido un punto importante porque, bueno, teníamos el Auditorio Príncipe Felipe, que estaba simultaneando las funciones de Auditorio y de Palacio de Congresos. Pero, evidentemente, el tener ya a disposición el Palacio de Congresos es un impulso muy importante para la ciudad.
Háblenos de los próximos acontecimientos, los premios Princesa de Asturias.
Ahora Princesa de Asturias.
Que todavía no tenemos en la mente el cambio del nombre.
Sí.
Princesa de Asturias, ¿este año va a hablar la princesa?
Sí.
Va a ser el primer discurso.
Va a ser el primer discurso, sí. Va a ser la primera intervención, con lo cual todavía va a concitar más interés.
Sí, porque hizo aquella intervención sobre la Constitución, pero que fue una cosa,
sí,
muy breve.
No, este año será su primera intervención, bueno, igual que hizo su padre en su momento, siendo también un niño.
Pobre. Los nervios que debe estar pasando.
Bueno, pues, ya están educados y preparados.
Sí, seguramente.
Tienen ya preparación.
Seguramente hace mucho tiempo ya que sabe que, sí, le va a pasar esto cuando,
sí,
tenga 12 años. los premios Princesa de Asturias, pero además tenemos otros acontecimientos muy próximos también.
Sí, por supuesto. Tenemos un mes de octubre repleto. Es decir, esta próxima semana vamos a presentar ya en Madrid unas jornadas gastronómicas del desarme. El desarme es el menú por excelencia de Oviedo, es una fiesta de interés turístico regional. Lo vamos a presentar en Madrid.
¿Y de qué se compone este menú, señor Corpas?
Pues garbanzos con bacalao y espinacas, un segundo con callos y de postre arroz con leche.
Todo muy ligerito.
Sí, como suele ser habitual en Asturias.
Todo muy ligerito, sí, sí. Bueno, ¿y ese desarme qué va a constar?
Pues ese desarme, hay un capítulo del desarme, es decir, hay una cofradía, se va a hacer un capítulo, vienen cofradías de Asturias y de la zona de España, de Galicia, del País Vasco, de Zaragoza. Entonces, es un tema muy, muy importante. Y este año, además, vamos a darle un impulso con unas actividades de recreación histórica a través de la Asociación de Recreación Histórico-Cultural de Asturias. Vamos a hacer unas actividades el sábado 19 y el domingo 20, que yo creo que van a suponer pues un atractivo turístico más para la ciudad y un impulso importante a una fiesta que ya trasciende lo local. Es decir, llega a otros municipios y ya prácticamente casi en toda Asturias se come ese desarme, ¿no? Ese menú del desarme, que es ya típico de Oviedo, ¿no?
¿Y los premios nos ha dicho usted el 18?
Los premios el 18.
O sea que son 3 días intensísimos.
Intensísimos. Y el día 18 también, parece que todos se concitan las mismas fechas, iremos a Italia, a Bérgamo, a recoger el testigo del concurso World Cheese Award. Oviedo va a ser en noviembre de 2020, la capital mundial del queso.
Que no está nada mal.
Que no está nada mal.
Que si pensamos en ese mapa de quesos que tienen en Asturias, claro, tampoco nos tiene que sorprender mucho.
Por supuesto.
Porque si yo no estoy equivocada, superaban los 200 tipos de quesos, ¿no?
Somos la mayor mancha quesera de Europa, con 40 tipos de quesos que a su vez tienen
diferentes variantes,
¿no? O sea que, bueno, por quesos no va a quedar.
De la gastronomía de Asturias, bueno, pues podríamos hablar largo y tendido. Yo no sé si, aparte del desarme, este menú característico que usted nos contaba, hay otro tipo de gastronomía que se identifique clarísimamente con Oviedo.
Bueno, hay uno también vinculado a la fiesta que para mí es de las más representativas de Oviedo. Son la fiesta de la Ascensión, que es un homenaje de la ciudad al campo. Entonces, tenemos también ahí un menú típico, propio también de la ciudad, ¿no? Que es menestra, carne gobernada y tarta de queso con arándanos.
Qué rico. Señor Corpas, yo le voy a pedir, ya sé que es muy difícil esto que le voy a pedir ahora y que además probablemente ni tan solo le va a gustar, que es que me mencione usted una plaza, una calle. No le voy a pedir un lugar donde ir a comer ni un hotel donde alojarnos, porque alojarse te debería alojar todo el mundo en la Reconquista para probarlo por lo menos una vez. Pero a partir de ahí no vamos a hablar de establecimientos. Pero sí una plaza y una calle y una iglesia que no podamos evitar en una visita a Oviedo.
Bueno, ahí ya son ya mis gustos personales,
claro,
y
claro,
particulares. Y para mí uno de los rincones más bonitos de Oviedo es el entorno de la iglesia de San Julián de los Prados, de prerrománico, patrimonio de la humanidad. Y no sé, le tengo un cierto cariño, no sé si es porque me he criado muy cerca de esa zona, y para mí es un sitio especial.
¿Y una calle?
Y es más, creo que es la joya del arte prerrománico.
Del prerrománico.
Sí. Para mí
más
es más
que Santa María.
Para mí sí.
¿Y una calle?
Una calle, hay muchas, pero yo creo que hay una calle que es bonita y es preciosa, es la calle Mon. Es una calle que lleva del casco histórico de la ciudad, que tiene una visión extraordinaria de la catedral, según vas ascendiendo. Yo creo que tiene mucho sabor, mucho encanto. Esa calle.
Si le preguntase un dulce, porque hay que la ruta de las confiterías, yo recomendaría a todo el mundo que la hiciese. Es una ruta muy interesante, no solamente por lo que uno puede probar, que también, sino porque además encontramos establecimientos muy interesantes. Sí. Establecimientos con una larga historia.
Bueno, voy a citar dos. Y que no se me
ofenda. Bueno, como no le van a oír en Asturias,
que no se me
tampoco
ofenda
no hay
los
que
demás.
Preocuparse mucho.
Uno son las moscovitas,
sí,
que vamos a traer hoy, que se va a degustar hoy la gente que acuda a nuestro acto de promoción. Y yo creo que quizá el más importante y más representativo de la ciudad es el Carballón, que además lleva el nombre de nuestro gentilicio,
claro,
de los Carballones, ¿no? Yo creo que es un dulce de los más representativos y es un dulce, eso sí, potente, no es para comer muchos, pero evidentemente es maravilloso y muy representativo de nuestra ciudad.
Señor Corpas, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir un poquito más Oviedo, por ayudarnos a aproximarnos a la capital del Principado, una ciudad muy bonita que si alguien no conoce, bueno, pues no debería tardar mucho en conocerla porque está estupenda. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Más Marxem ara cap a la vila de Gijón, el municipi amb més habitants d'Astúries. Es troba a 28 quilòmetres d'Oviedo i a 26 d'Avilés. Mirant el Cantàbric, deu ser justament per aquesta extraordinària ubicació que s'ha fet mereixedora aquesta ciutat del sobrenom de la capital de la Costa Verda. Per Gijón passa la ruta costanera del Camí de Santiago. La indústria ha estat estretament lligada a la història de la ciutat. Durant el segle XX, la siderúrgia i el sector naval van propiciar el desenvolupament de la ciutat. Però des de fa uns anys, la realitat de Gijón és una altra, i en part gràcies al turisme. Diuen que una de les platges més boniques d'Espanya es troba en el centre de Gijón. Es tracta de la platja de San Lorenzo, també protagonista d'algunes de les activitats que han posicionat a Gijón com a destinació turística pensada i adreçada a la gent jove. Fer una passejada per aquesta platja és absolutament obligatori i, de passada, visitar les termes romanes de Campo Valdés o l'església de San Pedro. Si vols visitar un dels espais més bonics de la ciutat, has de pujar al Cerro de Santa Catalina. Allà trobaràs una escultura de Chillida, El Elogio de l'Horizonte, una obra d'art que és també un símbol de la ciutat. Situats en el nucli urbà, molt recomanable passejar per Cimadevilla, un antic barri de pescadors i també el barri més antic de la ciutat. En aquest passeig trobem l'estàtua de Don Pelayo, la plaça Major, l'Ajuntament. Astúries, la paraula festa es diu Folixa. No sé si ho he pronunciat especialment bé, ara ho descobrirem. I és just això el que tu podràs fer si t'adreces a la plaça del Lavadero durant el cap de setmana. Unos colines de cibra a la cuesta del Xolo. I gastronomia de per tota la ciutat. No deixeu de visitar el port ni el centre de Talasoponiente, un espai ideal per relaxar-se una estona si és que t'has anat de festa el dia anterior. I atenció als foodies i als aficionats al bon menjar. A Gijón, de fet, a tot Astúries, no només a Gijón, però la gastronomia continua sent bastant sorprenent. Una gastronomia que, per cert, cal recordar-ho, va molt més enllà de les faves, eh? No us penseu que Astúries només mengen faves. Inmaculada, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por visitarnos. Noemí Fernández, buenos días.
Buenos días, gracias a ti por invitarnos.
Se os ve cara de felicidad, parece ser que en Gijón se vive muy bien, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. Como bien apuntaba Eugenio, en Asturias en general somos conscientes de que vivimos en una región privilegiada. Somos conscientes de lo que tenemos, sobre todo para vosotros que estáis en grandes ciudades, la calidad de vida que tenemos en ciudades así pequeñas, abarcables, como puedan ser, y eso que Gijón es la mayor de las tres, como puedan ser esta Gijón, Oviedo, Avilés y Asturias en general, se agradece. Somos conscientes, somos.
Superáis esos 200.000 habitantes, pero no mucho, ¿no?
Sí,
creo.
Sí, sí, 274.000.
Sí, estamos cerca de los 300.000.
Casi 300. Bueno, hay que decir que Inmaculada Olay y Noemí Fernández son responsables de promoción turística. Y claro, pues de esto del turismo debéis saber bastante, me imagino, y de cómo vender la ciudad. La ciudad, como decíamos antes, ha tenido grandes cambios. Cambios, yo pienso que muy bien dirigidos, ¿no? Habéis buscado un segmento joven, por un lado, organizando pues determinados festivales de música, y habéis conseguido que la gente se quede prendada del patrimonio de la ciudad, el que quizás no conocían tanto, ¿no? Uh-huh.
Sí, la ciudad es una ciudad posiblemente con un carácter más innovador y que en el proceso de desindustrialización pues intentó ganarle la partida a esa situación de crisis que se vivía apostando por las industrias tecnológicas, por el turismo, por la industria cultural, y en esa línea vamos. Entonces nuestros principales recursos turísticos pues son la gastronomía, que como decías en toda Asturias es maravillosa, pero tenemos varios productos gastronómicos que acompañan al visitante y que le hacen más fácil disfrutar de esa gastronomía en Gijón, pero también la cultura, todo lo que es nuestro producto cultural.
Yo me imagino, Inmaculada, que cuando se produce esa crisis de la industria, Hay alguien, no sé quién es, me imagino que el alcalde en el momento, uh-huh. o un regidor, no sé, un concejal, no sé quién debía ser, que se pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos una ciudad maravillosa, habrá que pasar al sector terciario, ¿no?
Pues exactamente, como también apuntaba Eugenio antes, yo creo que las figuras o los representantes políticos en las ciudades en cierto momento tuvieron su peso, era en aquel momento era un signo contrario al que gobernaba la ciudad de Oviedo, pero cada ciudad acometió una transformación importante y efectivamente en Gijón pasó un poquito eso, a finales de los 80, a los 90, principios de los 90, se creó un plan director de ciudad y bueno, yo creo que se supo liderar una transformación de ciudad, una ciudad industrial hacia una ciudad más de servicios, darle un enfoque un poco más turístico y bueno, pues yo creo que eso fue, se recuperaron la fachada marítima contraria a lo que hoy es la playa de San Lorenzo, que ese siempre fue el arenal de la ciudad, zonas totalmente industriales y muy degradadas en su momento en las que la ciudad vivía un poco de espaldas a ella y que son hoy son recursos turísticos de primer orden, un puerto deportivo en el centro de la ciudad, un segundo arenal en la ciudad recuperado, es la playa de Poniente, toda la zona de Poniente con el acuario, el centro de talasoterapia, pues bueno, pues esto hace 30 años era impensable que fuera lo que hoy es.
¿Y quién es vuestro público? ¿El turista español? ¿Recibís turista extranjero?
Yo creo que en Asturias en general la entrada de turismo extranjero es, podemos decir, minoritaria. Pero si hablamos de las ciudades en general, yo creo que es un poco más minoritaria que en el resto de Asturias. Nuestra entrada fundamentalmente de turismo es turismo nacional. Escapadas y sobre todo verano en Gijón y luego tenemos un porcentaje más pequeñito de turismo extranjero y fundamentalmente turismo francés.
Bueno, supongo que cuando hablas de que en las zonas, en otras zonas probablemente hay más turismo extranjero, deben ser en las zonas de montaña donde
claro,
hacen,
tema de
vienen a practicar deporte,
turismo,
¿no?
Naturaleza y demás. Sí,
hay,
aunque no es mayoritario, sí hay un pico mayor de entrada de turismo extranjero.
Oye, y cuando hablamos de la transformación de la ciudad, pero probablemente también deberíamos hablar de que hay un momento en el que las infraestructuras van paralelas a ese desarrollo de la ciudad, ¿no? Porque claro, tú puedes tener todas las ideas maravillosas que quieras, pero si no tienes hoteles donde se aloje la gente no valen para nada. Bueno, para casi nada. Poco vamos a decir que para nada, pero que es más difícil, ¿no?
Claro, paralelo a ese plan director que diseñó un nuevo tipo de ciudad para Gijón, también coincidió, por ejemplo, con la creación de la Sociedad Mixta de Turismo, que fue el organismo que se dedicó a diseñar qué tipo de turismo queríamos y que, bueno, es donde trabajamos nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, se establecieron una serie de ejes principales y uno de ellos fue el desarrollo de determinadas infraestructuras, como fue talasoterapia, el Jardín Botánico Atlántico, el Acuario de Gijón, el Puerto Deportivo, que se establecieron como recursos de primer orden y la recuperación de la labor Ciudad de la Cultura.
Bueno, a ver, Inmaculada, vamos a irnos de visita a Gijón. ¿Hay en el calendario algo así inmediato o más o menos próximo para recomendar?
Bueno, pues inmediato y próximo está toda la programación de Otoño Cultural que complementaria, como decía Eugenio, a la programación de Oviedo. Nosotros en otoño fundamentalmente digamos que la guinda del otoño es el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Festival de Sison. Es un festival de cine independiente con bastante trayectoria ya, muchos años de andadura, creo que ya ha hecho el 52 aniversario, por ahí vamos, y bueno, que atrae bastante público y con una programación bastante interesante. El festival se complementa con una serie de actividades y de conciertos, exposiciones y demás en la ciudad, y digamos que es el punto fuerte del otoño cultural. Luego tenemos festival de jazz, festival de gospel, y bueno, también nuestros encuentros y eventos gastronómicos a lo largo de, no solo del otoño, sino de todo el año.
¿Hay un plato característico de Gijón?
Pues yo creo que el pulpo con patatines se puede definir como plato característico de Gijón. Es un plato de tradición marinera que se cocinaba fundamentalmente los jueves en los hogares gijoneses. Y que ya...
¿Vosotros los jueves no hacéis paella?
No, hacíamos el pulpo con patatines, como decimos nosotros. Es un guiso de pulpo con patatas, que la verdad que está muy bueno, y que todavía sigue siendo tradición, y en muchos restaurantes en el plato del día lo incluyen los jueves.
Noemí, ¿qué nos hemos dejado de Gijón en esa descripción, que ha sido muy breve y que entiendo que hay muchas más cosas que ver?
Pues nos dejamos, por ejemplo, el Gijón Goloso, que es una ruta por las confiterías y heladerías de la ciudad, unas 17 creo que están ahora mismo, y que te permiten descubrir pues el ensanche de Jovellanos, los edificios modernistas de la ciudad, acercarte a Cimavilla mientras haces degustaciones muy dulces, ¿no? O el Gijón Gourmet, que es un menú que tenemos con determinados establecimientos, tres de ellos con estrella Michelin, y que te permiten disfrutar de un menú de primera a un precio estupendo. Y lo que no puedes olvidar nunca es visitar un llagar, ver cómo es el proceso de producción de la sidra, porque Gijón es el lugar de Asturias donde más sidra se produce y donde más sidra se consume.
¿Ah, sí?
Sí. Millones de litros.
El secreto de la sidra supongo que es la materia prima.
Por supuesto.
Porque hay sidras y sidras, ¿eh?
Claro, bueno, la materia prima y todo el proceso de producción que es natural y que se sigue haciendo como se hacía ahora. No hay ningún tipo de químico que intervenga. La sidra que se produce con manzana 100% asturiana es la que tiene denominación de origen, y no solo por eso tiene denominación, sino porque sigue un proceso que tiene que superar una nota del 7 por parte del jurado que asiste de la DO para que pueda ser sidra selección y que se venda con esa etiqueta que la distingue.
Con respecto, Inmaculada, con respecto al patrimonio, nos hemos dejado, me imagino, bastantes cosas, pero sí que es cierto que ese barrio de pescadores es visita absolutamente obligada, y un paseo por el puerto también.
Exacto, bueno, yo creo que es la visita obligada de la persona que llega a Gijón y no conoce, su primer encuentro. Además está en el centro de ciudad, es el barrio de Cimavilla, que era el antiguo barrio de pescadores. Es un barrio peculiar, es como un pueblecito de pescadores dentro de la ciudad de Gijón. Como decíamos antes, nos complementamos perfectamente porque la oferta más monumental la ofrece Oviedo, y Gijón es otra ciudad con otro punto de vista y no tan monumental, y tenemos esa suerte, ¿no?, de que no nos hacemos la competencia, sino que nos complementamos en...
Bueno, además está muy bien y me parece muy inteligente el hecho de que esas tres ciudades asturianas se promocionen.
Exacto,
en conjunto, ¿no?
Quería...
Porque es un poco aprovechar la sinergia.
Perfectamente. Y que además eso yo creo que es un valor que tenemos que poner en que recuperar y contar, porque mucha gente piensa que si no conoce vio una ciudad y ya da por vistas las otras. Pues en absoluto, porque estamos muy próximas pero somos muy diferentes, sin perder nuestro carácter y nuestro sabor y idiosincrasia asturiana. Y luego una joya que mucha gente no conoce porque no se encuentra en el centro de la ciudad es lo que era la antigua Universidad Laboral, construida a principios de los años 50 del siglo pasado, y concebida como un orfanato minero que se recupera para la ciudad de Gijón como Laboral Ciudad de la Cultura, y es un eje también y de la vida cultural gijonesa con una programación muy interesante. Es el mayor edificio civil de España y no sé si está en el ranking ya como casi de Europa, ¿no? Se concibió en su día como una ciudad ideal pensada para la formación de jóvenes huérfanos en la mina, pero bueno, de mineros, pero nunca cumplió esa función, y bueno, pues se recuperó este edificio para la ciudad como un centro de la vida cultural, y arquitectónicamente desde el punto de vista monumental es muy muy interesante de visitar, y es uno de los recursos más visitados. Se encuentra además frente al jardín botánico de la ciudad, a solo 3 kilómetros del centro.
Una calle,
pues me quedo con la calle La Merced, que forma parte del ensanche que diseñó Jovellanos y donde podemos recuperar ese Gijón de principios del siglo XX, finales del XIX, que era conocida como la pequeña Londres, ¿no?, por la burguesía y el desarrollo industrial que vivía.
Inmaculada, una plaza.
Ay, pues me lo pones muy difícil, pero bueno, yo casi me quedaría con el... Mira, la Plaza del Lavadero, que la has mencionado antes, pero independientemente de ese carácter bullicioso que tiene hoy día y demás, por lo que significa para el barrio de Cima de Villa, donde se encontraba la antigua fábrica de tabacos, y en un barrio donde un barrio muy matriarcal, donde las mujeres también tuvieron un fuerte poder reivindicativo, mientras sus maridos, la mayoría de las tabaqueras, eran mujeres de pescadores, y bueno, pues es una plaza muy marcada, que marca mucho el carácter de lo que fue ese barrio de pescadores con la fábrica de tabacos ubicada ahí en la plaza.
Señoras, muchísimas gracias por llevarnos de viaje a Gijón. Bueno, aunque sea virtual, esperamos muy pronto poder visitar esta ciudad y que todos nuestros oyentes, pues con toda esta información tan interesante, decidan pasar por Gijón y por Oviedo. Señor Corpas, gracias.
Un placer.
Hasta la próxima.
Gracias a vosotros por invitarnos.